1:32. Enrique Gómez, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues relojes en hora, tenemos hasta las 2. Ya sabes tú que siempre nos pilla el toro.
Nos pillará.
Y nos va a pillar, si es que no va a pillar, si es que ya sabemos que no va a pillar. ¿Es el Delta House? Sure, come on in. Bueno, pues no te preocupes que a la hora de correr delante de los toros, uno de Pamplona algo te puede decir. Siempre, ¿eh? Siempre te puede echar un cable. A ver si no nos pilla, a ver si no nos pilla. Oye, Enrique, que me he acordado yo esta semana de ti un montón. Primero por lo de la chimichi, ¿eh? Claro, has estado por ahí, ¿verdad?
Sí, lo hemos estado el fin de semana pasado. Volvemos este viernes, hoy mismo, pues a la tarde, pues para terminar, vamos a cerrar el festival. Somos
muy
así,
bien,
¿no?
Muy bien.
Y la verdad que, bueno, ha sido un fin de semana el que, bueno, hemos podido disfrutar de grandes películas. No es que me haya hinchado a cine, cierto, es por número de películas, pero lo elegido y seleccionado por la Seminci.
Ha estado bien.
La Seminci, jolín, que sí, pues hemos podido disfrutar de Habemus Papa, en la última de Nanni Moretti, absolutamente interesante, con la mala baba de siempre de Nanni Moretti. Después vimos Monsieur Messier Lazare, una historia, bueno, espero que se pueda estrenar para dedicarle más tiempo.
Bien.
Y ya una tercera película, El Perfecto Desconocido, que ya ahí me dejó bastante frío, con Cole Meany como actor y una película que, bueno, no sé, en fin.
No
creo que tenga
historia,
gran recorrido en la cartelera y, bueno, ya hablaremos también cuando se estrene, pero sin duda la de Habemus Papa es una grandísima película que se vio en el Festival de Cannes, que abrió, fue el arranque, digamos, de la Semici, y que, bueno, gustó, yo creo, que a la gran mayoría de las personas, con la mala baba, como te decía siempre, de Moretti, con su ataque a la religión, a los curas, a la política, al estatus social montado, a los psiquiatras, al análisis.
La política italiana está a tortas, o sea que te puedes imaginar que da para mucha mala baba.
Sí, pero además es que es curioso porque él declaraba, hacía unas declaraciones en las que ahora es imposible que el cine pueda reflejar lo que está ocurriendo en Italia. Y nunca el cine, Javi, ha sido tan proclive para que las historias de Hollywood, no, las historias del cine europeo tengan mejores argumentos.
Ya, es
para hablar del neorrealismo, para recuperar esas historias de la calle. Nunca se ha dado tan buenos argumentos con la crisis, con lo que está ocurriendo en infinidad de sitios, de lugares. Yo creo que tienen, bueno, de todo. Fíjate ahora, se me ocurrió esta semana, ¿tú te imaginas, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los indignados de Wall Street?
Sí.
Es que eso cae a huela película.
Hombre, está claro.
Yo me imagino a Brad Pitt dejándose las barbas, dejándose melenas, o a Tom Cruise exactamente igual, y se van a pelear todos por tener ese papel crítico y desmarcarse un poco de las políticas neoliberales que ahora mismo no solamente hay en el mundo, sino también incluso, ¿por qué no?, hasta el propio Hollywood, ¿no?
Lo que pasa es
donde
que
la
claro,
política está tan metida,
sí, lo que pasa es que, claro, a ver quién lo coge, porque si sale del cine independiente, de acuerdo, como lo coja un gran estudio e intente hacer algo...
Mira, eso no lo había visto desde ese punto de vista, pero bueno, ¿qué lo puede coger? Por ejemplo... ¿qué director se te ocurre? Si cogen manos de Spielberg nos hacemos unas risas, ¿no?
Claro, sí. Pero no sé, ya veremos.
Pero bueno, la política, los actores y los compromisos sociales.
Sí, un tema del que he leído yo cosas en la prensa que ya habíamos comentado aquí en La Noche Despierta. Enrique, ¿qué pasa, por favor?
y recuerda que esto fue dicho en La Noche Despierta hace 2 semanas.
Sí, sí, exactamente.
Cuando se adelantaba que Antonio Banderas iba a recibir con Eva Longoria en la casa de Antonio Banderas, pues una especie de...
Una cena de estas de recaudación.
Cena para recaudar dinero
para
en
Obama.
Apoyo a Barack Obama. Y claro, recuerdo que comentábamos que puede ser arriesgado por parte de Antonio Banderas, pues bueno, comprometerse políticamente por una opción.
Pero que tradicionalmente en Estados Unidos eso sí que se ha aceptado y se ha asumido más que quizá por estos lares, ¿no?
Exactamente. Cosas que aquí, por ejemplo, ya están mal vistos y hay gente que no acude a ver una película simplemente porque algunos son los de la
los
ceja.
De la ceja, sí.
Exactamente.
O los de no a la guerra.
O los de no a la guerra, claro. Que es que al fin y al cabo son los mismos.
Sí, que al fin y al cabo sí. Bueno, igual hay alguno distinto, ¿eh? Pero, es decir, no todos... Por ejemplo, Willy Toledo, que pasó por este programa con el libro de Razones para indignarse,
sí.
Él decía que, bueno, que una cosa es que él esté en el no a la guerra y otra que esté entre los de la ceja. Y él destacaba como líder político a Julio Anguita. O sea,
claro,
que decir que
lo
no
que
está...
pasa es que yo creo que la gente es absolutamente injusta, porque solamente vemos una pequeña parte de Willy Toledo cuando cuando sale en los medios de comunicación, sí, porque es él quien es. Pero es una persona comprometida políticamente debido a que su familia lo ha sido toda la vida,
de eso,
y él tiene
siempre
unos conocimientos, sobre todo, por ejemplo, sobre el Sáhara, que es donde algo está muy implicado, uh-huh, y muchas otras actitudes. Pero bueno, aquí ahora mismo simplemente por unas declaraciones se le maltrata a una persona y habrá ciertos grupos mediáticos de la derecha que haga lo que haga este señor, va a estar mal.
Bueno.
Sin embargo, en Hollywood estas cosas no ocurren
de la
misma manera, porque, insisto, hay sobre todo una industria, pero de todas formas sí hay preferidos y no preferidos por ambos lados.
Hombre, eso te iba a decir, a ver, algo te tiene que marcar, y en un momento dado el hecho de que tú apoyes a Obama o que apoyes a los republicanos, uh-huh, eso tiene que marcarte, sobre todo de cara al partido contrario, que ya no te va a aceptar en una campaña de imagen, o que no te va a aceptar. Lo que yo no sé, con la afición que tienen los estadounidenses, igual esto lo tienen hasta en formato ranking, ¿no? Prácticamente.
Exactamente.
Así es.
Y te digo, del ranking que puedas decir, bueno, los odiados por parte de los republicanos, los odiados por parte de los demócratas, hay dos nombres que, para antes de decirte quiénes son los más odiados por ambos lados,
¿sí?,
que hagan lo que hagan, digan lo que digan, se les permite todo.
¿Ah?
Uno es Clint Eastwood y,
sí,
el otro es Matt Damon. ¿Por qué Clint Eastwood?
Me voy a arriesgar. Clint Eastwood va con los republicanos y Matt Damon con los demócratas.
Pero es que curioso, porque ambos les respetan.
Sí.
No les preocupa tanto. Cuando, fíjate, podemos decir que Clint Eastwood es un republicano, ¿no?
Uh-huh.
Y el otro es un neoliberal, absolutamente decantado, ¿no?
Sí.
Y recuerdo además que Clint Eastwood hizo unas declaraciones un poco sorprendentes, porque también un poco siempre hemos relacionado el cine que hace uno, le define políticamente.
Sí.
Como la literatura que hace uno le puede definir políticamente. Y aquí se me viene a la memoria Vargas Llosa.
Sí.
Que muchos han dicho que no es el mismo Vargas Llosa el literato que el que hace los artículos periodísticos.
Uh-huh.
O el que se decantó políticamente en su país por algo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, Clint Eastwood, que siempre ha sido un director, que ha hecho películas, bueno, pues que te voy a contar, dejar de sucio, aunque él interpretara los papeles, ¿no?
Uh-huh.
Pues siempre ha hecho un cine, pues bueno, que la gente lo ha relacionado directamente con lo que interpretaba.
Sí.
Y bueno, pues resulta que, ya te digo, hizo unas declaraciones en las que estaba a favor del matrimonio gay.
Mira, y eso es mucho decir, ¿eh?
Eso es mucho decir en Estados Unidos por parte de los republicanos, ¿no?
Claro.
Y bueno, Matt Damon, que es un libertario, pues bueno, absolutamente acérrimo, pues no tiene ningún problema, hagan lo que hagan. Sin embargo, el 35% de los republicanos eligen un posicionamiento político, bueno, que más odian. Y te digo, ¿sabes?
Hemos puesto lo del bueno, el feo y el malo, y estos son los feos y los malos.
Y estos son los feos y los malos. Lo que te decía, el 35% de los republicanos eligen una película en función del actor.
El 35%, uno de cada tres.
Exactamente. Y dentro de ese 35%, el 45% son miembros del Tea Party.
¡Ostras! O sea que los del Tea Party son los más exaltados a la hora de condenar a un actor.
Exactamente.
Vale, vale.
Y claro, aquí ya no solamente es elegir a veces el actor, sino que ese actor también marca una tendencia ideológica y se compromete con una serie de películas.
Ya.
Recordemos también que Hollywood está en manos de los judíos.
Sí.
No lo digo en ningún sentido peyorativo.
No, es un lobby. Es un lobby y además es un lobby establecido. No es un lobby en el concepto que nosotros podemos tener aquí de oscurantismo y demás. Los lobbies en Estados Unidos están reconocidos y prácticamente son actores políticos. Eso es así.
Y si decíamos que el 35% de los republicanos actuaba así, por parte de los demócratas tan solo es el 20%.
Mm, bueno.
Es decir, más libertad de pensamiento y de orden.
Aún y todo, ¿eh? Uno de cada cinco.
Ahora yo te hago la pregunta, claro, yo como me la sé, la pregunta retórica, pero te doy tiempo a reflexionar mientras alargo la pregunta. ¿Los republicanos hay un actor que odian por encima de todo? Porque es un actor muy comprometido políticamente, que se ha decantado por actitudes en su propio país, como también se le ha visto en el extranjero. Sean Penn.
Claro.
Es un actor que, bueno, crea tendencia en ese caso, ¿no?
Hombre, está claro que desde que hizo lo de pena de muerte, que era tenía un mensaje y una carga muy tal, pues a muchos republicanos más extremos les puede caer mal.
Pero fíjate, qué bien, me lo has puesto a huevo. ¿Recuerdas el papel de Susan Sarandon?
Sí.
Bueno, pues la semana pasada se despachaba a gusto diciendo de Benedicto XVI que es un nazi.
Toma. Casi nada.
Y digo, no, pero chica, pero vamos a ver, rigor histórico. En aquella época, dime tú a ver quién no llegó a formar parte de alguna
centro
juventudes nazi, por favor, para no serlo.
O aquí, pues alguno, y más de uno, pues de la OGE, porque era el único sitio donde podían hacer campamentos. Es que
exactamente, entonces, y no puedes acusar encima de esa barbaridad, ¿no?
¡Qué duro!
Bueno, pues resulta que Susan Sarandon, mira el papel que representaba de una persona que, bueno, pena de muerte, recordamos la película, mira lo que ella representaba.
Era una religiosa, ¿no? Si
exactamente,
no
bueno, que defendía a una persona que había hecho esas atrocidades,
sí,
pero que estaba en contra de la pena de muerte, pero en cualquier caso estaba a favor de esa persona. Fíjate tú qué personaje tan complicado con esas declaraciones, pero en fin.
Oye, ya que hemos hablado de Sean Penn, he leído por ahí unas declaraciones de su exmujer.
Ah, sí, de Robin Wright.
Sí.
Bueno, resulta que dice que está un poco enfadada porque ahora se está hablando mucho de, claro, las mujeres maduras.
Sí.
¿Qué es lo que les pasa? Pues que llegadas un tiempo
se encuentran
con que la imagen suya, ¿cuál es la que nos llega?
Claro.
Pues desde mujeres que, teniendo ya una determinada edad, ya no son aceptadas igualmente.
Es cierto, y aquí incluso en el cine español también pasa, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que aquí en el cine español puede ser una edad, pero es que en Hollywood ocurre una cosa, que la persona que acude a visitar, a ver una película, es una gente joven, gente de 20 y pocos años, 30 y pocos tal vez.
¿Y una de 40 ya?
Se les hace demasiado madura, demasiado mayor.
Joder.
Se tienen que identificar con el personaje que ven en la pantalla.
Perdón por la expresión, no saben lo que se pierden.
Claro, claro.
Casos,
y sin embargo, Robin Wright se queja amargamente de que ya no es una mujer que se ponga votos para aparentar menos edad y hablar como una actriz más joven.
Y tampoco tiene muchos años.
No,
¿eh?
No tiene edad. Mira, fíjate, otras mujeres, por ejemplo, que son las que los republicanos más odian, yo entiendo que Jane Fonda pues también se ha retocado. Los republicanos la odian en un 48%, Whoopi Boulder, 47%. Y los demócratas, ¿sabes a quién odian?
A ver.
A Mel Gibson.
¿A Mel Gibson?
Claro, una persona con...
Sí, claro, muy religioso.
Muy religiosa
muy,
y
sí,
con toda su religiosidad suelta la mano fácilmente a las mujeres. Que
ya encima también, claro, joder.
Y el Schwarzenegger con un 30%, el y un 27%, tenemos a Tom Cruise.
Hombre, lo de Schwarzenegger ya es otra historia porque ya aparte de actor es político,
es político
y es republicano, es otra historia.
Pero
¿no?
Fíjate que en cualquier caso
Tom
tampoco
Cruz,
es una persona tan odiada, es un 30% que yo le puedo odiar a lo mejor porque no es un gran actor, pero políticamente no le tiene por qué perjudicar. ¿No?
o por las últimas producciones que hizo este hombre.
Exacto. Pero fíjate, Robin Wright, una mujer que en Hollywood y como ella muchas más, no tienen hueco fácilmente si la historia no va pues para contar una historia adulta.
Es verdad.
Para un público adulto, ¿no? Y claro, ya tiene una edad, y en breve la veremos, ¿sabes? En las nuevas adaptaciones que va a dirigir David Fincher sobre las películas de las novelas de Stieg Larsson.
Ah.
Entonces, bueno, pues la allí saga de las nuevas adaptaciones.
La saga de los hombres que no van a las mujeres.
Exactamente.
Y esa cosa, ¿no?
Exactamente. Y siguiendo en este mismo tema, con respecto a las mujeres de una edad, que están comprometidas, la edad es lo que aprieta, ¿sabes que está esta página profesional que se llama IMDb?
Que es una especie de archivo, de fichero de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida en el
cine,
¿no?
Y es absolutamente riguroso. Y como el dato que ellos tengan sea ese, no se apean de él.
Yeah.
Y hablamos de esto porque resulta que hay una actriz que en su perfil profesional, cuando apareció en el 2008, venía a su edad.
Anda.
Ella no ha dicho todavía, no se sabe el nombre de esta actriz, venía a su edad y como no le gustaba que apareciese su edad, ha denunciado a la página IMDb. Porque, claro, cuando ven el perfil profesional en IMDb, los productores interesados a lo mejor en contratarla,
anda,
y ven su edad, creen que es excesivamente mayor.
Uy.
No la contratan. Y dice la actriz, y por eso les ha denunciado, que desde 2008 sus contratos profesionales han bajado.
Ya, desde que salió el dato, ¿no?
Claro, y dices, bueno, pero hombre, por favor, la edad de una mujer nunca se pregunta. Pero tampoco yo creo que sea extremo, ¿no?
Sí, seguro que sale en la Wikipedia, hombre, por favor. Que,
pues
que tampoco se empuja.
Claro, claro, hombre, la Wikipedia tampoco como para creérselo todo, pero
claro,
en cualquier
también
caso...
Verdad, también es verdad.
A mí me ha sorprendido este dato, ¿no? De una mujer que termina denunciando que aparezca su edad, ¿no?
Qué cosa. Oye, Enrique,
sí,
que estamos a viernes, que la próxima semana... Aquí es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, pero allá en Estados Unidos, de donde nos viene un montón de cine... Es Halloween y algo habrá que decir de esto, ¿no?
Sí, mira, a mí me gustaría primero decir que...
¡Calle
Halloween...
ya, señora!
Joder, qué pesado. A mí me gustaría decir que el Halloween, todo el mundo despotricamos porque decimos, bah, esto es una influencia norteamericana.
Una americanada, vamos a decirlo así.
Cuidado, que es que el origen es totalmente europeo.
Así, ¿eh?
Si rascas en la verdadera historia, no sé si tiene algún origen irlandés o algo parecido,
hay
de
muchos,
alguna cultura
sí,
o hay
céltica,
que
exactamente
pasó al otro lado, se ha sentado, y ya sabes, los americanos también lo que hacen, lo comen, lo fagotizan, lo cogen, lo fagotizan, lo hacen suyo, y ya después nos lo venden ellos, ¿no?
Pero después de fagocitarlo, lo degluten directamente.
Exactamente. Pero ojo, el origen es absolutamente, así como te digo, europeo. No te sé decir exactamente el sitio, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, el tema está que, ¿cuáles son los disfraces que va a utilizar la gente este año en, digamos, en Hollywood?
A ver.
Bueno, marca tendencia Bella Swans y Jack Sparrow.
Ajá.
La próxima película de Crepúsculo, pero bueno, ella está embarazada. Y aparece después Hermione Granger, que es la de
Harry
Emma
Potter.
Watson, la de Harry Potter, sí. Que vuelve a la universidad. Y la de Bellatrix Lestrange, que es la de Helena Bonham Carter, volvemos otra vez a Harry Potter. Mm. También se van a llevar mucho los disfraces de Pitufina.
¿De Pitufina?
Y de la de Lisbeth Salander, que es la de los hombres que no amaban a las mujeres.
¿Y la Pitufina que pinta en Halloween?
Pues disfrazada, sin más.
Oh.
Pero, el disfraz así, que se elige.
Pero esto no era para hacerlo de truco, trato o suto.
Pues se quedará en el trato, pero en cualquier
pues sí,
caso...
Yo te digo.
En la página fandango.com así viene destacado, porque es los disfraces que están elegidos, pues los que más habrán vendido en las tiendas, evidentemente. Y cuidado, es increíble. Yo flipo qué suerte tiene esta mujer, porque Penélope Cruz, su personaje de Angélica o Angélica...
Sí.
En Piratas del Caribe también va a ser otro de los que se va a usar mucho en los disfraces de Halloween en Hollywood.
Ah, bueno, pues
con respecto
bien.
A los chicos, pues bueno, el que triunfa pues es evidentemente Jack Sparrow, después está Harry Potter, el Capitán América, el Hombre Lobo, el Gato con Botas y Thor también.
Thor, ajá, vale.
Así que, y lo que es curioso, ¿eh? ¿Qué influencias y cómo trasciende lo que ven las personas, ojo, no las personas, Javi, sino los aitas?
Mm.
A la hora de decidir los nombres.
Hombre, anda que no hubo aquí Marisoles en la época de Pepa Flores.
Cierto, mira, es verdad.
Joder, sí,
es
sí.
Verdad. ¿Y qué te acuerdas? ¿Te acuerdas lo de Kevin Costner de Jesús?
Hombre,
¿cómo era aquello?
Kevin Costner de Jesús. Sí, sí,
pues,
sí, sí.
Increíble.
Sí.
Bueno, pues aquello fue una época determinada. Yo creo que estamos en los principios de los 90 con aquellos nombres.
Y hay mucho Cristal y mucha Abigail, ¿eh?
Claro. Y ahora que los nombres que se cogen actualmente ya no son los nombres de los actores.
Ah, no.
Sino que son los nombres de los personajes de los actores.
¿Qué me estás contando?
Sí, los actores de Crepúsculo,
¿sí?
Que es increíble la repercusión que tienen, Kristen Stewart, Taylor Lautner y Robert Pattinson, pues bueno, miles de personas utilizan ahora los nombres de sus protagonistas,
¿sí?
De sus personajes, para ponerles a sus hijos, a sus hijas, esos nombrecitos.
¡Madre mía!
Así que los que más se usan son el de Bella,
¿sí?
Y el de Jacob. Es lo que te digo, que al final son los nombres de los protagonistas, no, de los personajes.
De los personajes. Oye, tenemos dos noticias más que quiero comentar contigo, pero antes vamos a hacer el repaso de los trailers. Venga, empezamos con títulos anónimos entre
Venga.
Los estrenos de esta semana.
Dale pues.
Buenos días, Angelique. Tímida.
Hola, Angelique.
No te dejes impresionar.
¿Tímidos anónimos?
¿Vale? Qué bonita historia. Esto ha sido un éxito en Francia. La historia de dos tímidos patológicos. Es una película agradable, simpática. Dicen también que no le falta mala leche. Y destacan las dos interpretaciones, la de Benoît Poelvoorde y la de Isabel Carré. Cuenta la historia de Jean René, que es el jefe de una fábrica de chocolate, y Angélique, que es una chocolatinera con talento. Y ambos son personas muy sensibles que no son capaces de decirse que se gustan.
Anda.
Entonces, esa circunstancia hará que puedan perder esa oportunidad de vivir un amor, o a lo mejor luchan contra ello y vamos a dejarlo ahí.
Oye, lo que hemos oído es hasta una terapia, ¿eh? De
sí.
Tímida. Hola,
sí.
Tímida.
Sí. Y luego te digo también, para el propio director que sufrió de una especie de fobia patológica, pues de relaciones sociales, el cine le ayudó precisamente a soltarse,
amigo,
¿no?
Vale,
y bueno,
vale.
Es decir, que esto es un ejercicio un poco también de curación para el propio director, mm-hmm. La de Títulos Anónimos, con un actor belga, que es Benoît Poelvoorde, que es fabuloso. Un tipo con una vis cómica maravillosa y que, bueno, nos llega a nosotros como un gran desconocido, si quieres, pero que, bueno, que en Francia ha funcionado muy bien y siempre suelen acertar también estos, ¿eh?
Bueno, pues vamos a dejarla ahí, que luego ya haremos el ranking. El niño de la bicicleta. Otro de los estrenos que proponemos hoy. Enrique, ¿qué podemos decir de Este niño de la bici?
Bueno, pues que se ha estrenado esta semana en la Semici, la película de los hermanos Dardenne, que ya tuvo su reconocimiento en el Festival de Cannes y que seguramente algo sacará, porque todo el mundo, algo sacará, me refiero en la Semici, todo el mundo habla maravillosamente de esta película, interpretada por Cécile de France y Thomas Doggett. Cuenta la historia de Cyril, un niño que tiene 12 años y tiene un único plan, que es, fíjate, encontrar al padre que le dejó temporalmente en un hogar infantil de acogida. Allí conoce de forma casual a Samantha, que es una chica peluquera, es mayor que ella, y ella pues le ofrece la posibilidad de ir a vivir a su casa los fines de semana. Y aparte de eso, parece que le ofrece amor, un amor que él no tiene y que lo rechaza, pues porque nunca antes le había dado nadie amor. Yeah. Y siente a lo mejor un cierto rechazo porque no es su madre tampoco. Bueno, es una historia que de un cine que nos lleva, nos retrotrae al de Sica, al de Truffaut, dicen que al de Pialat, exactamente igual.
Pero el argumento para llevar pañuelos, ¿eh?
Sí, pero también dicen que, claro, los Dardenne siempre hacen unas historias difíciles, escabrosas. Fíjate, se les ocurrió la historia después de escuchar a un niño japonés contar su historia, que es la de buscar a su padre durante varios años, ¿no? Ya. Como la historia de Marco, pero al revés.
Joder.
Es una historia de las más esperanzadoras de las que han hecho en los últimos años los hermanos Dardenne. Yo la verdad que ellos no han querido hacer una historia política, simplemente han querido contar una historia en la que los personajes viven en la crisis de forma permanente.
Yeah.
No se suma esta historia simplemente a que nos encontramos en un tiempo como el que vivimos, sino que sus personajes viven permanentemente en crisis, así que
bueno,
no es una moda.
Pues el niño de la bicicleta que huele a espiga en la Semici.
Yes.
Vamos a Eva. Que lleve el nombre del que dice la Biblia es la primera mujer, esto suena muy tecnológico, no creo,
sí,
que nos vayamos al Génesis, ¿no?
Producción muy ambiciosa, es una película interpretada por Claudia Vega, una niña que destaca en su interpretación, está el magnífico Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Amán y Lluís Omar. La dirige Quique Maillo y, como te decía, es una producción con muchas aspiraciones, repleta de efectos especiales digitales muy complicados que han hecho que la postproducción haya sido muy difícil, lenta, costosa. Para contarnos la historia en Eva de un futuro próximo donde las personas conviviremos con criaturas mecánicas, ahí aparece Alex, que es un reputado ingeniero cibernético que regresa a su casa, digamos, con el encargo de la facultad de robótica de encontrar un niño robot. Y como dice el otro, vamos a dejar ahí el argumento.
Vale.
Es una película donde los gestos, las relaciones son también importantes, tanto como la tecnología, no todo va a ser efectos especiales, ¿no? Dicen algunos que recuerdan a la película, o digamos que nos recuerda más a Inteligencia Artificial.
¿Sí?
Que a Yo, Robot.
Vale.
Por marcar un poco las diferencias.
La línea, sí.
Exacto. Género de ciencia ficción que en este país nunca ha funcionado, vamos a decirlo francamente bien, más bien todo lo contrario, pero vamos a reconocer igualmente que Eva tiene unas críticas maravillosas.
Bueno, pues a ver si en las salas triunfa o no triunfa. Los espectadores decidirán, como siempre. Y el que tiene mimbres para triunfar, por aquello de la nostalgia, ¡Tintín!
¿Cómo se llama ese joven?
Todo el mundo lo conoce. Es Tintín.
Y como todo el mundo lo conoce, pues querrán que todo el mundo vaya al cine.
¡Ay! Esta película es curiosa porque se estrena 2 meses antes en Europa que en Estados Unidos.
Ya. Yeah.
Y es un dato a tener muy en cuenta. Vamos,
es que
a ver.
El lector de Tintín es muy europeo, ¿eh?
Exactamente. Entonces, normalmente, cuando te llega una megaproducción que en Estados Unidos ha fracasado, ¿cómo te la venden en Europa?
Claro.
Vamos a hacer una cosa. No vamos a hacer que la película fracase en Estados Unidos y venga a Europa con malas críticas, o críticas o con mala recaudación, porque no han entendido el personaje, porque no lo conocen. Vamos a hacer que Europa haga las cifras, haga la publicidad para que en Estados Unidos la podamos mejor vender. Hablamos que en cualquier caso es Spielberg, por favor.
Sí, es Spielberg y es un tipo de animación curioso, ¿eh?
Ay, exacto. Hay una mezcla de personajes mezclados con los dibujos donde se han movido los personajes y luego se ha hecho el dibujo. Bueno, yo como no somos expertos en ello,
no,
yo creo,
pero
que
es una especie
no hay más
de,
que ver, ¿no?
Sí, de 3D curioso es la evolución de las de Rebelión en la Granja, por decirlo así. Digamos, la estética es como plastilinesca, ¿eh?
Sí. Para que luego, por ejemplo, Fíjate, Jimmy Bill, Daniel Craig son los nombres más famosos. A partir de ahí, Spielberg no se ha preocupado tanto en estrellas, sino que quería que el protagonismo lo tuviera Tantan, como dicen los franceses. Segunda parte la va a dirigir, la produce Peter Jackson la primera, la segunda la produce, digamos, Spielberg, la dirigirá Peter Jackson, pero todavía no se sabe en qué libro se va a basar la segunda entrega. Y encima lo que tampoco sabemos es si va a haber una tercera, porque dependerá siempre de cómo funcione en Estados Unidos.
Vale.
Ojo.
Pues rápidamente, al ranking. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde nos gastamos los euros?
Pues el niño de la bicicleta.
Sí, number one.
Títulos anónimos.
Number two.
Eva.
Sí.
Y Tintín es otra cosa.
Ya, Tintín,
es, Spielberg,
Tintín
por favor.
Es para nostalgia.
Claro, claro, claro. Son todo datos, son todo historia, ¿qué te va a contar de Tantán, no? Que claro. También te voy a decir una cosa, que es uno de los cómics que aquí, yo creo que en este país tampoco han sido muy, muy leídos, ojo,
no, No, aquí éramos más de Asterix y de Obelix y de Mortadelo y Filemón que de Tintín, eso es
y más incluso también del Capitán Trueno y de Jabato, que menuda la que ha montado González Macho, ¿eh?
Ah, sí, 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 hay que comentarlo. Será otro día, Enrique, porque ahora, dos nombres. Uno, Samuel L. Jackson. ¿Qué pasa con este tío?
Bueno, pues que es el actor, ¿quién lo iba a decir? Más rentable según el libro Guinness de toda la historia de Hall, de la historia del cine, vamos.
Samuel L. Jackson.
Ojo, ni Tom Cruise, ni Tom Hanks, ni John Wayne. No, señores. Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Exactamente. Casi empezó nada. Con Frío y Salvaje en 1991 con Spike Lee. Tiene ya más de 100 películas, 63 años, y todo su cine en el que él ha colaborado ha recaudado 7.400 millones de dólares.
Y la segunda, el segundo nombre, la segunda estrella a la que nos vamos a referir antes de despedirnos en formato muy breve... Es una señora que vende piso en el centro de Madrid. De eso hablamos hace unas semanas. Sara Montiel, no se ha llevado el Goya a toda una carrera, Enrique.
Yo he estado ya haciendo un seguimiento para que por favor la reconozcan. Yo espero que ella fumando espera el Goya que más quiere. Será para el próximo año. Este año se lo van a dar a Josefina Molina, que es un reconocimiento, no, como comentamos, no por desconocido es menos merecido, pero yo creo que quiere la Academia reconocer a toda una generación olvidada, mujeres relacionadas con el mundo del cine, porque los Goya siempre se han olvidado de ellas. Tan solo Aparicio, Rafael Aparicio e Imperio Argentina han sido galardonadas, y yo comentaba en el Twitter, ¿quién carajo de los cinéfilos viene a conocer a Josefina Molina? Es un reconocimiento, pero creo que se están olvidando injustamente de nombres muy reconocibles por todos, y esta mujer, Sara Montiel, me tiraré todo un año para que consiga el Goya. No somos nadie, pero insistiremos, y a lo mejor igual muere y se lo conceden, ya sabes.
Enrique, a por ello, ¿eh? A por
venga,
ello. Venga,
fumando espero.
Hasta la semana que viene, un abrazo. Agur.
Sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer.